habíamos dicho que en esta tercera reunión nos íbamos a ocupar de las consecuencias de la reforma universitaria y su gravitación en la mentalidad de la clase dirigente argentina y americana. Pero antes de ocuparnos de este problema, quería recordarle, aunque malo fuera sucintamente para ser lo más objetivo posible, el último y el primero de los documentos que traje la vez anterior, para tratar de objetivar de la manera más irrebatible cuál es la conducta de esta organización. Habíamos dicho, porque el primer manifiesto, el llamado liminar del año 18, es un poquito largo, los habíamos resumido y habíamos dicho que tenía un nuevo concepto de la universidad, en la cual se suprimía el viejo concepto de universidad que era el tradicional, es decir, se separaba en el edificio del saber el orden sobrenatural del orden humano, por completo. Segundo punto revolucionario era lo que se refería al gobierno de la universidad. El gobierno de la universidad, que tradicionalmente es ejercido por la autoridad jerárquica de los docentes, es reemplazado dentro de esta idea subversiva por un verdadero soviet estudiantil y de egresados, en el cual el número de profesores es minoritario con respecto a los otros representantes. Podríamos decir que hay una subversión de la jerarquía docente, que son las jerarquías naturales dentro de la universidad. Con respecto al espíritu de este documento, habíamos dicho que estaba de acuerdo e identificado con el de la Tercera Internacional. Es decir, tres negaciones que habíamos demostrado que eran dialécticas. Las tres eran el anticlericalismo, el antimilitarismo y el antiimperialismo yanqui. Y habíamos dicho que fundamentalmente las dos primeras significaban la negación del ser argentino, puesto que la patria nuestra históricamente se había edificado sobre la iglesia y sobre el ejército. Cuarto elemento subversivo notorio es el que hace referencia a la alianza obrero-estudiantil. Esto es la primera vez que pasa en la historia argentina y que tiene su origen en el manifiesto comunista. Todo trabajo vale exactamente igual. Obreros, estudiantes, jerarquía, cualquiera que ella sea. También recordamos que esta alianza, que acá es un principio, es una declaración en principio, se ha realizado ya en la historia argentina, en el famoso Cordobazo y en el Rosariazo. Es decir, que no solamente es un, como podríamos decir, doctrina, sino que ya hemos, en la historia se ha revelado que ha pasado también a la acción. El quinto elemento que llamaba la atención y que también subrayamos eran los métodos radicales para obtener los objetivos. Y en esta radicalidad, que es la justificación de la revolución permanente para lograr los objetivos, también en esa radicalidad, Dios es completamente reemplazado por la sociedad. Y finalmente, hicimos hincapié en un sexto apartado acerca de la extensión de ese concepto revolucionario, ese deseo inicial del 18, para que se extienda a toda América. Y nosotros dijimos también que había sido una distinguidísima nombre universitario el que se encargó de llevar la reforma universitaria a toda América, y que es el extinto doctor Palacios. En resumen, podríamos decir, y dijimos, que esa mentalidad reformista creaba una mentalidad, y con esa mentalidad nace una acción, dado que el ser humano, por naturaleza, obra cuando sabe, y sobre todo cuando está seguro de lo que sabe. En otras palabras, dijimos que ya en el 18 se había puesto la piedra fundamental para la verdadera guerra subversiva en nuestro país. Señalamos también, aunque un poquito más precipitadamente, el último de los documentos que yo pude reunirme, que data de fin del año 63, y que es un congreso extraordinario de estudiantes que se ha realizado en la ciudad de Rosario, que también es extenso, pero que tiene una importancia fundamental por lo siguiente. Se reafirma exactamente los mismos puntos que en el manifiesto liminar. Pero sobre todo quería yo leerles uno de los apartados en que hace referencia a las resoluciones del Congreso en lo que se refiere al plano nacional. Dice así: la ubicación del movimiento estudiantil y demás sectores progresistas de otros claustros juntos a la lucha en la lucha del pueblo para cambiar las estructuras viciadas del país, realizando la definitiva liberación nacional y social. Fíjense los términos. Este término progresista es de un significado especial en todo lo que significa literatura subversiva, y lo mismo que es el cambio para lograr la definitiva liberación nacional y social. Por supuesto que esto va seguido de reforma agraria radical y profunda, expropiación sin indemnización de la tierra y dársela a los que la trabajan, nacionalización de bancos, industrias y comercio, ruptura con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Denunciando así la voluntad de contribuir a la liberación nacional y a la instauración de un verdadero poder popular. En el plano internacional, reconocimiento de Cuba y de difusión de sus conquistas culturales, científicas y materiales. Y aparte, después de varios apartados más que suprimo por lo extenso, se creó en la estructura de este organismo un importante organismo, el Consejo Nacional de Centros, para la organización y dirección de un movimiento estudiantil que ellos mismos reconocen con la siguiente manera: pasó a ser una gran fuerza política nacional. Vamos a ver ahora, cuando tratemos de enfocar cuál es el pensamiento de la reforma, la importancia que esto tiene, junto a otros documentos que yo he tratado de traerles a ustedes para objetivar de la mejor manera cuál es la filiación ideológica de este movimiento. Al respecto, quiero traerle una cita del doctor Ricieri Frondizi cuando era rector de la Universidad de Buenos Aires en el periodo 58 al 62, que dice así: la universidad debe ser el instrumento de transformación de la realidad social, económica e intelectual. Un encabezamiento ideológico para lograr la emancipación del país, lo mismo en el orden económico que en el orden cultural. Y pasamos así a lo que yo llamo la doctrina de la reforma universitaria. Hemos visto en el manifiesto liminar que estaba prácticamente vinculada a la triple negación fundamental a la Tercera Internacional. Vamos a ver ahora, en las últimas, cómo está adherido en principio a la Cuarta Internacional. En la misma desaparece todo lo que impresionaba como una negación, para darle un enfoque mucho más amplio y revolucionario. Podríamos decir, sin exageración, que la doctrina de tipo subversivo que aparece en el documento inicial en forma velado se hace manifiesto en este último. He conseguido, en forma casual, uno de los textos, podríamos decir, que son divulgadores, después al final en todo caso le voy a proporcionar el que lo desee la bibliografía, del pensamiento reformista último, que esto es del año 1965. El artículo pertenece a Yegros Doria y haciéndole justicia al autor, está muy bien escrito. Yo me voy a permitir leerle los párrafos directamente del libro para eludir todo comentario, porque yo creo que de por sí es suficientemente explicativo como para que quede aclarada cualquier duda que uno pudiera tener con respecto a la filiación ideológica. Dice así el autor: el objeto de la reforma es la estructuración de un nuevo Estado en democracia social. Punto suspensivo. Los valores fundamentales propuestos por la llamada generación del 18 pueden resumirse, como hemos visto, en nacionalismo, antiimperialismo, populismo y actitud antioligárquica, laicismo y posición anticlerical, americanismo y antieuropeísmo y democracia y antitotalitarismo. La mostración de lo que se afirma implica la mostración simultánea de lo que se combate. En la práctica, la voluntad de los dirigentes se expresa tanto para afirmar como para negar. Pero, dice el autor enseguida, lo que predomina en este manifiesto inicial del 18 es la tendencia negativa. Criticar por lo general es objetar, pero esto no significa crear. Entonces pasa el autor, después de unos pequeños considerandos, a hacer el enfoque actual de la reforma universitaria que se hace en base a la Cuarta Internacional, que como ustedes saben, surgió en Varsovia en el año 46, y en la cual se hace hincapié en toda la propaganda en los nacionalismos, tendiendo de esta manera a borrar los viejos fantasmas que tenían un poco intimidad a la gente de la hoz y del martillo, y entrar solapadamente con lo que todo el mundo quiere, que es el sentimiento patrio. El primer elemento que se pone de acuerdo en esta explicación es la posición nacionalista. La exposición del pensamiento reformista al respecto es la siguiente: la soberanía nacional, fíjense en la dialéctica, está en relación de dependencia con el extranjero. La independencia política esconde un colonialismo de tipo económico. En el interior de la República existe una clase oligárquica en entente con grupos financieros foráneos que constituye la élite de poder. Esta estructura de poder nutre y condiciona la estructura de autoridad formal, es decir, los organismos constituidos del Estado. El detrimento que este estado de cosas acarrea a las clases asalariadas es su consecuencia natural y lógica. Defender lo nacional es así defender lo popular. Fíjense la conversión, ¿no? Eso no quiere decir de que los fundamentos que invoca precedentemente no sean ciertos, pero la consecuencia no tiene vinculación directa con los enunciados primeros. Dentro de este enfoque nacionalista, el antiimperialismo está incluido, podríamos decir, porque al defenderse al nacionalismo, por supuesto, se combate a lo que es coerción o limitación del nacionalismo, que en este caso es el capital foráneo. De manera que acá en el texto esto dice al respecto: con respecto al antiimperialismo, este es invariablemente el antiyanquismo. El segundo punto es el carácter popular. Y dice al respecto el autor: otro rasgo distintivo del ideario reformista lo constituye su identificación con lo popular. Obreros y campesinos simbolizan la imagen de los desamparados, a quienes hay que defender. Esta es la gran preocupación de nuestro siglo, y en este sentido la reforma, en el candente año del 18, hizo recepción de las inquietudes de la hora, etcétera, etcétera, etcétera. después de varios considerandos, por supuesto con un arraigambre aparentemente nacionalista, dice lo siguiente: el populismo ser más detallado. En este caso la dimensión cuantitativa es vertical y en profundidad, porque la lectura de un solo autor escuela es capaz de absorber la mayor parte del tiempo disponible. Los que se adhieren a una ideología sin conocerla a fondo se empeñan solamente en el conocimiento de la misma. En el reformismo es donde se prevalecen los marxistas, hoy divididos en línea Moscú y en la línea Pekín. El populismo es, por consiguiente, para nosotros uniclasista. Hace referencia en este mismo apartado a las ideas políticas que han surgido merced a la propagación de la idea reformista en otros países de Latinoamérica. Se la voy a enumerar a título de simple conocimiento y son los siguientes. La que ya conocen, el APRA en Moscú, digo en Perú. Acción Democrática en Venezuela. Partido Revolucionario Febrerista en el Paraguay. Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, Partido de Liberación Nacional en Costa Rica, Partido Revolucionario Dominicano y etc. Pasemos al tercer punto, la relación con la Iglesia Católica. La posición anticlerical se renovó como consecuencia del régimen de coexistencia de universidades privadas. Fíjese. El elemento fundamentalmente que señalamos, el anticlericalismo para romper y quebrar la columna vertebral de la universidad tradicional, ahora se la hace ver que como surgió el artículo famoso 28 durante la presidencia de Frondizi a final del año 58, entonces se hace ver que es en base a eso que se actualiza, digamos, la lucha contra la Iglesia Católica. Esto sucedió durante el gobierno de Arturo Frondizi y contó con la violenta oposición del entonces rector de la Universidad de Buenos Aires y hermano del señor presidente, doctor Ricieri Frondizi. La universidad privada significaba indudablemente universidades católicas. Los antiguos dirigentes reformistas, ahora maestros de la juventud actual, se pronunciaron con vehemencia. No todos. Gabriel del Mazo, el más prolífero publicista de la reforma, estaba en el gobierno de Frondizi. Hace una serie de considerandos y dice así, en uno de los apartados. La libertad para que la universidad reclamada, así como la conciencia que en la universidad se formaría, debían de fundirse para dar al joven la conciencia libre, que es la vida y alma de una verdadera democracia. Es decir, esto significa la separación de todo dictado de orden divino y la separación completamente de todo orden de orden filosófico superior. Es decir, la verdad depende de mi subjetivismo, lo que a mí me parece. Que dijimos que es lo que se reconoce en el orden filosófico como libre examen. Dice por ahí en otro apartado, la universidad es la creadora de la parte principal de la futura clase dirigente. Y al final, después de un ejercicio dialéctico un poquito forzado, dice, se puede ser católico y ser reformista. Esto alude a los católicos que, sob pretexto de perseguir las mismas finalidades sociales que pudieran estar indirectamente contenidas con el dogma católico, se afirman en una unidad táctica y se olvidan finalmente los católicos del punto de partida, que es el pensamiento verdaderamente religioso originario. Otro rasgo característico de la Reforma, y con este es el cuarto y último, es el americanismo. El americanismo reemplaza al viejo Latinoamérica. Latinoamérica es reemplazado por el americanismo. Y dice lo siguiente, el desarrollo más acabado de esta idea se dio con la idea dada por el APRA con la teoría del pueblo continente. Pueblo continente. En oposición a Latinoamérica. He querido traerle y sobre todo dar lectura original porque este es el último de los libros que se han publicado y que tiene el beneplácito, es decir, el placet de lo que es esta organización. Y coincide exactamente lo mismo con este otro, que es del doctor Horacio Sanguinetti y Siria, Alberto Siria, que fueron dos delegados de la Federación Universitaria, en la cual se confiesan los autores extremistas y que actualizan la doctrina exactamente de igual forma como yo se lo acabo de narrar. ¿Cuáles son los elementos que podríamos tener nosotros para poder decir un poquito más firmemente de que la reforma está vertebrada en la doctrina marxista? Podríamos decir lo siguiente. El nombre de los protagonistas y su trayectoria histórica política. Ya citamos en la vez pasada el nombre de José Ingenieros, el de Alfredo Palacios, el de Sánchez Viamonte, Sanguinetti y otros más. Por supuesto que está también el que fue ministro de Defensa Nacional en la época de Frondizi. Me refiero a Gabriel del Mazo. Segundo elemento que nos permitiría decir o inducir de que existe esa afiliación, que yo trato de documentar de la mejor manera, son los documentos históricos, y en especial lo que yo le he dado lectura, que es el último, que es el Congreso Extraordinario de Estudiantes celebrado en Rosario, cuya última parte dice claramente la gran fuerza política y para instalar un poder popular, objeto de la reforma. Otro elemento importante es el que presenta acá este mismo autor, en su página 74, y que dice: de 1955 a esta parte el movimiento coincidió con la consigna de dos partidos políticos. Fíjese que acá no hay, acá está todo perfectamente clarito, ¿no? Y desenmascarado. De 1955 a esta parte el movimiento coincidió con la consigna de dos partidos políticos. El Partido Socialista, principalmente con un sector que ulteriormente se transformó en el Partido Socialista de Vanguardia, y el Partido Comunista. Después sigue haciendo las digregaciones que son muy habituales y que las salteo porque en realidad confunden un poco el enfoque hilvanado en la deducción en la que estoy en este momento empeñado. Luego me parece importante recordar esas citas que yo hice al final de la reunión anterior de los tres pilares básicos del movimiento de la reforma universitaria en su nacimiento, que era la cita que le traje yo de Mella, de Mariátegui, Mella de Cuba, Mariátegui del Perú y Aníbal Ponce en nuestro país. Mella, en el año 25, ya decía: en el mañana, cuando América no sea lo que hoy es, cuando la generación que pasa por las universidades sea la generación directora, las revoluciones universitarias se considerarán como uno de los puntos esenciales de la unidad del continente y de la gran transformación social que tendrá efecto. Esto es lo que dice Mella. Ponce, en el año 35, dice lo siguiente: en la nueva universidad el hombre libre exige como condición primera la transformación radical de esa sociedad sin alma. Hagamos nuestra la palabra de Engels: el proletariado, si es el heredero legítimo de la cultura humana, porque siendo la única que no aspira a perpetuarse como clase, puede por eso asegurar al hombre la plenitud de su desarrollo. La tercer cita, hay otra más que no quiero ser un poco pesado, quiero leerla de la de Mariátegui, que es del Perú. En el año 28, después de varios considerando, dialécticamente terminan lo siguiente. Esta crisis solamente puede superarse con el advenimiento de una cultura socialista. De manera de que ya son varios los elementos que tenemos para ir pensando de que es esta ideología la que vertebra el movimiento de la reforma universitaria. Pero todavía, como si esto fuera poco, vamos a ver después, cuando enfoquemos ahora, cuál es la proyección que ha tenido la reforma universitaria en los diversos ámbitos de la vida nacional y americana. Vamos a ver en detalle, con citas también objetivas que voy a traer a ustedes, cómo es que se manifiesta en forma imbatible de que la reforma universitaria persigue fundamentalmente un fin político, subversivo y de tipo marxista. A título de anticipo, le voy a leer lo que dijo el presidente de la Federación Universitaria en que da su apoyo a la acción revolucionaria. El artículo ha sido publicado en el diario La Nación del día viernes 5 de junio del año 1970 y la crónica data de La Habana. Declaró que la meta inmediata de la organización es colaborar estrechamente con el movimiento revolucionario. La afirmación aparece en una entrevista que hizo el diario Juventud Rebelde y que publicó anoche, y en la cual Yago Stiffenberg, estudiante de psicología de la Universidad Bonaerense, se extendió largamente sobre el noveno Congreso Nacional de la Federación que preside. Señaló que la tesis principal de la FUA es ganar a la mayoría de los estudiantes para la revolución, destacando el instrumento valiosísimo que para la lucha revolucionaria supone la organización de masas. Las últimas extensiones que se han operado con motivo de las acciones guerrilleras en distintas partes demuestran que la mayoría son jóvenes estudiantes y jóvenes egresados. Expresó su convicción de que las masas estudiantiles pueden actuar activa y organizadamente en dicha lucha, y como demostración citó la experiencia de mayo y junio del 69 en la Argentina. Dijo que toda la política de la FUBA tiene como signo el crear condiciones para desencadenar procesos como los que se vivieron ese año, en forma constante y creciente, a partir de cualquier conflicto, tratando de que todos confluyan rápidamente en la definición clave de una situación revolucionaria. Derivando la entrevista hacia el noveno Congreso de la FUA, propiamente organizado bajo la divisa, hacer de todo el país una Córdoba triunfante. Tiffenberg lo definió como uno de los principales celebrados en la última década por su representatividad, por el grado de organización alcanzado en la clandestinidad y por los acuerdos tomados. Finalmente termina haciendo un gran ensalzamiento de la unidad del movimiento. Yo creo que con esto ya es el sello definitivo, aún para la persona que no quisiera convencerse, y vamos a citar otros elementos más de orden político. El tercer elemento que quería considerar en este encuentro de esta noche es la proyección que ha tenido la reforma universitaria en los diversos ámbitos de la vida nacional y latinoamericana. Y habíamos dicho desde un principio de que, dado a esta dualidad de conducta que tiene la reforma, por un lado, para mostrarse en la apariencia, reforma de la universidad, pero fundamentalmente la derivación política, es a este enfoque político que a veces pasa un poquitito oculto, que lo voy a referir en particular. Todos los lo que vamos a decir de nuestra patria es lo mismo que viene ocurriendo en toda América Latina desde hace más de 50 años. Primero, es evidente que la conducción de los partidos políticos más numerosos o de mayor resonancia popular han sido y son conducidos por universitarios formados en el espíritu de la reforma del 18. Sin exageración, y a título de noticia ultra fresca, anoche estuve en una reunión que resultó ser política en el estadio de Boca Juniors, en la cual alto representante del radicalismo local se expresaron y se reafirmaron como reformistas del 18. Descontados los partidos de notoria filiación marxista como son el socialista y el comunista, hasta aún mismo en el conservadurismo se ha puesto de manifiesto la penetración del ala populista. Segundo, es notoria que la infiltración de la mentalidad marxista o promarxista de la reforma en todas las generaciones gremiales de las diversas profesiones universitarias a través de los cuales se ejercita una influencia de importancia decisiva en todos los medios sociales. Esto se ve en la Federación Médica, en los centros de egresados de las distintas profesiones. En este momento es particularmente manifiesto en lo de ciencias económicas. También es evidente la influencia del espíritu reformista en la mentalidad de los magistrados e integrantes del Poder Judicial, encargados de la administración de la justicia. Los servicios de inteligencia han comprobado la penetración a través de estudiantes universitarios que se incorporan anualmente para cumplir el servicio militar, activistas y simpatizantes del movimiento reformista, lo cual significa un hecho de real gravedad en estos momentos de escalada subversiva en todo el país, protagonizada en casi todos los casos por estudiantes y jóvenes universitarios. Incluso en el nivel de oficiales y suboficiales, ya hemos tenido desgraciadamente y se ha comprobado la presencia de activistas en los llamados nacionalistas de izquierda, en el caso del teniente primero de Licastro, por todos conocidos, es una de las personas más conocidas en la actualidad. En el campo educacional, en todos los niveles, primario, secundario, superior y universitario, existen en número alarmante docentes que desarrollan una acción subversiva en la mente de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, respondiendo a la directiva de esa mentalidad reformista. Sexto, es un hecho que se documenta cada día más la influencia del espíritu de la reforma en todos los medios de comunicación, publicidad y propaganda, diarios, revistas, radio, televisión, etcétera, así como la gravitación decisiva que tienen en numerosos centros culturales, artísticos y de teatro vocacionales. Esto aparte de su predominio en las actividades folclóricas que se desarrollan en todo el ámbito del país. Y por último, cabe señalar la más penosa, la más demoledora de todas las influencias de la reforma universitaria, que es la que se ha operado en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia a través del llamado Movimiento Sacerdotal para el Tercer Mundo, y que se expande en forma impune e incontenible por parroquias y colegios privados religiosos. Todas estas manifestaciones que afectan la vida a toda la nación argentina, así como el resto de los países de Latinoamérica, son un reflejo de la mentalidad materialista, atea, laicista, populista, clasista y social, que define el espíritu y la acción de la reforma universitaria desde su triunfo inicial en el año 1918. Respondiendo a la consigna de Lenin de que el comunismo debe estar siempre donde está la masa, se comprende fácilmente la razón por la cual en estos últimos años la prédica de la acción subversiva de la reforma universitaria se mueve a la sombra del movimiento peronista o justicialista, que aparece hoy como una vanguardia de toda agitación universitaria y en la unión con las fuerzas masivas de los obreros organizados. Ejemplo de esta conjunción obrero-estudiantil que fue promovida en el año 18, ha sido su actuación conjunta en Córdoba, como señalamos, Tucumán, Rosario, Mendoza, Corrientes, etc. Se ha logrado así la integración de la masa obrera conducida por dirigentes marxistas con los cuadros del Estado Mayor que nos produce la reforma universitaria. He conseguido por casualidad esta tarde este otro documento que también es poco conocido y que viene a aclarar el porqué este hecho también de la reforma, la unión de la reforma con el partido peronista y del por qué ellos prefieren escribir el nombre del peronismo y justicialismo y no su propio nombre, porque es un nombre que ya tiene una historia negativa y borrosa en su pasado. Es este pequeño documento que se llama, editado en el año 18, publicado por Victorio Codovilla, con el título del significado del giro a la izquierda del peronismo. Esto es un informe que hace Codovilla, 62. Esto es un informe que hace Codovilla al Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista de la República Argentina y que yo no dudo en llamarlo que es uno de los documentos más serios que tenemos en nuestra historia política de los últimos años. Hay que hacer honor la seriedad con que está escrito. No hay ninguna opinión personal. Está todo documentado en diarios o publicaciones comprobadas, nacional e internacionalmente. Esta especie de convenio o acercamiento de unión táctica entre peronismo y comunismo se opera después que se anularon las elecciones en la provincia de Buenos Aires y Allende. Y como ustedes recordarán, fueron los dos partidos juntos a una puja electoral en el año, no me acuerdo si 62, fin de 62 o principio del 63. Le digo esto porque no nos debe de extrañar de que ahora la reforma universitaria se presente en todos lados como peronista. Por lo menos en el seno de mi facultad ya se han sacado los otros letreros y los que predominan son estos. Leerles a sí mismo algunos documentos, pero creo que uno se me ha escapado, no sé dónde. Uno es el de los sacerdotes del Tercer Mundo hablando de las proyecciones de la reforma. Este apareció en La Nación el 22 de agosto de 1972. Córdoba. Otro de los objetivos es la liberación que el pueblo va gestando a través de varios años de lucha y que implica la toma del poder por la mayoría, la liberación de la dominación extranjera y la instauración de un socialismo nacional y latinoamericano. El proyecto de dominación continúa, ha llegado a una situación de agotamiento y ahí se extiende hasta el final. Este es el último manifiesto en nuestra querida tierra de 140 sacerdotes pertenecientes al movimiento del Tercer Mundo. El que lo quiera consultar más en detalle, 22 de agosto de 1972. Y tenía como elemento de importancia política fundamental, que no sé qué se me ha hecho, la famosa reunión del Luna Park, cuando se proclamó el gran encuentro nacional. Acá está. En el Luna Park tuvo lugar un acto político. Nación el día 17 de abril de 1971. Vino a ser la proclamación del Encuentro Nacional de los Argentinos. Le voy a decir los discursos finales porque es muy extenso. Yo les recomiendo que lo lean porque esto no tiene una sola línea de desperdicio. En los discursos finales se escuchó luego al dirigente del radicalismo del pueblo, doctor Roberto Caviche, quien afirmó que mientras el gobierno llama a diálogo para el acuerdo nacional, nosotros llamamos al acuerdo los argentinos para lograr definitivamente el poder para el pueblo. Agregó, el pueblo tiene conciencia de que debe de luchar para quebrar la dependencia que ata al país a los intereses y monopolios, y elogió al gobierno chileno del doctor Allende. La Argentina, añadió, debe impedir que se transforme la Argentina, etcétera, etcétera, en una nueva bahía de los cochinos. Finalmente dijo, la respuesta del pueblo es esta, que el gobierno se notifique de que el pueblo argentino no admite más daños ni más trampas electorales. Partido Radical del Pueblo. Finalmente, el último discurso fue el que pronunció el ex jefe del comando táctico del justicialismo, el doctor Jesús Esporto. Afirmó que el encuentro marca la necesidad de que el pueblo argentino recupere sus derechos perdidos y el patrimonio nacional enajenado por los intereses extranjeros. Señaló que la lucha será larga, pero que nada impedirá que todos los demócratas se unan para lograr la liberación nacional. Por último, juzgó que es una nueva farsa del gobierno hablar sobre comicios futuros y leyes electorales, y pidió la formación de un gobierno provisional que garantice el retorno a la democracia y la república. Lo interesante que en este encuentro verdaderamente político, ¿quién fue que pronunció el primer discurso? Después de oírse, dice el artículo, las estrofas del himno nacional, habló el dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, el señor Jorge Marcelo Freire. Saludó a los combatientes de la heroica Córdoba y después formuló duras críticas al gobierno para luego reclamar la autonomía universitaria y el gobierno tripartito. Con nuestra federación, dijo, estuvimos en Chile para llevarle nuestra solidaridad a quienes hoy están construyendo un nuevo país. Refiriéndose a la invitación formulada por el ministro Monroy, dijo que en las actuales circunstancias no puede haber diálogo con la FUA. Y etcétera, etcétera. Les cito esto para que ustedes vean primeramente, y le aconsejaría que el que lo puede tener un minuto lo lea porque merece ser leído en extenso y detalladamente, porque ninguno de los oradores tiene una frase que pueda ser desperdiciada. Todo merece escribirse y subrayarse. De manera de que este es otro de los documentos que a mí me parecen de la más objetiva demostración de la filiación que tiene el movimiento desde el punto de vista político. Me refiero al movimiento de la reforma universitaria y su deseo permanente como objetivo final de llegar a la subversión dentro del orden político. Y entonces uno, una vez que está compenetrado del movimiento, que lo conoce por sus elementos históricos, como hemos tratado de hacerlo, uno dice, ¿cómo puede haberse producido esto? ¿Por qué mecanismo puede haberse producido? Y entonces me gustaría volver acá a lo que dijimos inicialmente, en nuestro primer encuentro hace 2 semanas, acerca de las concepciones de la vida y lo que había significado en el orden revolucionario de la inteligencia esa mutación de una interpretación de la vida a la otra. Habíamos dicho nosotros, en síntesis apretada, que existía un concepto tradicional, un concepto liberal y un concepto marxista de la concepción de la vida. Y habíamos definido cada uno de esos elementos. Y habíamos dicho que la tradicional tenía toda la máquina, la montaña del saber perfectamente vertical e integrada con el conocimiento divino. Habíamos dicho que se definía por la afirmación del ser y la plenitud de la fe. En el orden filosófico, la realidad está fuera del hombre, que para el que cree en Dios, la vida es un misterio. La inteligencia la puede conocer en parte, pero no agota nunca la realidad. Yo puedo conocer profundamente a mi patria, pero no la conozco toda. No soy la patria. Conozco y quiero a mi mujer y mis hijos, pero no soy mi mujer ni mis hijos. Filosofía del ser y lógica de la identidad. Cada cosa es lo que es. Y en el orden moral que hemos citado, este concepto tradicional es lo que nos enseñó a través de nuestros padres y abuelos la práctica de la virtud y de la fidelidad hacia todo lo que es indiscutible: Dios, patria, instituciones intermedias, familias, etc. Y el tomar la vida como un consentido de servicio. Y habíamos dicho, al abordar la concepción liberal, de que el liberalismo había sido la ruptura de esta concepción de la vida. Ruptura teológica con la fe. Ruptura filosófica con respecto al problema del conocer. Se antepone la duda y la actitud crítica radical. En otras palabras, se empieza por negar la realidad. Antes de decir si la puedo conocer, la empiezo por negar. Y de acá sale la duda de poder conocer la realidad. Filosóficamente decimos que se trata de un subjetivismo de la verdad. Es decir, depende del libre examen, depende de cómo yo lo vea. Se antepone la duda y la crítica a todo lo que es en la realidad. Y se transforma, y se cambia, mejor dicho, la lógica de la identidad, es decir, de lo que las cosas son, por la dialéctica de la apariencia o del accidente, es decir, la filosofía del devenir. Acá está el problema. Y acá está la trampa en la cual tiene que defenderse fundamentalmente los jóvenes que van a la facultad. Porque cuando nosotros veamos el orden marxista, lo que es la concepción marxista, mejor dicho, de la vida, que no es nada más que el liberalismo llevado al último extremo, es el materialismo absoluto, el materialismo filosófico llevado a la historia y a la sociedad. Como lo dice Engels, nosotros no inventamos nada, llevamos nada más que el positivismo y material, lo que el positivismo creó, el materialismo filosófico, a la sociedad y a la historia. Y entonces, ¿qué es lo que dicen reformistas? No tenemos que volver a situaciones históricas superadas. Se refiere al conocimiento histórico, a la concepción tradicional de la vida. La gente no quiere partir de la concepción tradicional, parte siempre de la concepción liberal. Y todo diálogo y discusión en la facultad nace de situaciones que suceden después de que se ha instalado el dogma liberal. Y entonces ahí es imbatible, porque no hay razonamiento que pueda integrar una verdad. La trampa está ahí. Y para poder sostener en el orden cultural profundo el problema, la búsqueda del conocer profundo, de lo que es el ser, de lo que es la verdad, y lo que es la verdad con mayúscula, es decir, ciencias particulares, ciencias unitarias y la ciencia divina, teología, necesitamos volver a esa concepción. Si no, es imposible. De manera de qué mentalidad tendría que tener el estudiante para poder defenderse. Primeramente, tener una concepción firmísima de lo que es la educación de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros próceres nacionales. Y empezar por discutir lo que es indiscutible porque es verdadero. Problema de revelación y problema del conocimiento, que es un problema un poquitito más hondo, pero que puede hacerlo. Si no se llega a ese nivel, partimos entonces de ya de un conocimiento desarticulado, atomizado, sin ningún espíritu rector que lo integra en la unidad del conocimiento. Vista así, y a título de resumen, vuelvo a insistirle, la reforma universitaria promueve una mentalidad. Una mentalidad que nace de donde ya acabo recién de señalar. materialista que se realiza después en la sociedad universitaria y para llevarla después a la sociedad civil y política. El método doctrinario es la dialéctica. Y la táctica es la violencia. La violencia ha sido sancionada como el elemento único para lograr la liberación después de la reunión de la OLAS en Cuba en el año 67, que es la Organización Latinoamericana OLAS, bueno, no es de seguridad, sino de cooperación. Es decir, la cooperación que tienen que prestar todas las repúblicas de Latinoamérica para que los movimientos subversivos puedan llegar a triunfar. De esta manera, señores, estamos en condiciones de poder abordar, a título de resumen, sobre lo que debe de ser la universidad, que es el motivo que nos ha congregado. Hemos estudiado y documentado la ruptura liberal y la subversión marxista en la Universidad Argentina y Latinoamericana. Vamos a referirnos ahora a lo que debe de ser la universidad al servicio de la verdad y del bien de la patria, que junto con la idoneidad profesional constituyen su razón de ser. La universidad es el reflejo y debe ser el reflejo mental, la imagen viva, la idea del universo, de ahí su nombre, universidad. La realidad de las cosas y su origen y su orden inmutable están íntima y vitalmente presentes en la verdad de la sabiduría revelada, en las ciencias y en las artes. La universidad es el universo del alma que conoce. Trasciende así la vida de la ciudad cuyo objeto y perfección es el bien común. La universidad es para el hombre ante todo el ser, el mejor ser y la perfección de esa naturaleza en la sabiduría. Su misión primera y principal es la formación del docto, de ahí viene el doctor, del verdadero doctor, el que posee un verdadero saber universal. El fin de la universidad, así desde el punto de vista cultural, es la contemplación de la verdad inmutable y el cuidado del alma de la nación. Le compete asimismo asegurar la más alta capacitación profesional, como la idoneidad científica y técnica, en cuanto el bien común se subordina a la verdad. No es posible fuera de ella la formación de la clase dirigente y el cuidado moral de la patria. Solo en este plano del saber, la universidad se renueva incesantemente de acuerdo a los progresos de la técnica. La universidad es una institución corporativa de los maestros y los estudiantes que se diversifica y jerarquiza según los grados del saber y de la verdad. Es así la universidad un ordenamiento jurídico autónomo, que proteja el reposo de la contemplación y la investigación frente a la agitación de los hombres que se ocupan en la administración y economía de la ciudad. El gobierno de la universidad es naturalmente la autoridad de los que saben y enseñan sobre los que no saben y deben de aprender para alcanzar a su vez la autoridad de aquellos. La universidad existe en el Estado, pero no es una institución del Estado. Debe de ser reconocida, respetada y protegida en su régimen natural y en su autonomía, sobre todo universitaria, académica. Como enseñó León XIII en su encíclica Annum Ingressi, cuando un ser orgánico se corrompe y decae, esto proviene de que ha cesado el influjo de las causas que le dieron forma y consistencia. Y no hay duda que para sanarlo y para vigorizarlo de nuevo, es necesario devolverle los vitales influjos de aquellas mismas causas. Ahora bien, en el loco intento de emanciparse de Dios, la sociedad civil, y digo acá de la universidad también, rechazó lo sobrenatural y la revelación divina, sustituyéndose así a la vivificante eficiencia del cristianismo. Y depende de esta bosquejada apostasía el trastorno de la vida práctica. Al seno del cristianismo debe, pues, retornar la sociedad extraviada si quiere el bienestar, el reposo y la salud. Y dice San Pío X, en el orden educacional, debemos de reconstruir todo nuevamente en Jesucristo nuestro Señor, que es a la vez fundamento del occidente cristiano y es el fundamento, a su vez, del nacimiento de nuestra patria. He querido así, señores, en unas pocas palabras finales, tratar de integrar el motivo de estos encuentros en viernes sucesivos, sobre lo que es la universidad y sobre lo que debería ser la universidad. Hemos tratado de hacerlo en forma un poco abigarrada, es cierto, en algún momento a lo mejor un poquitito aparentemente confusa, pero el tema es un poco largo. Es difícil, muy difícil, juntar mucha bibliografía y reunirla de la mejor manera. A los más interesados, a los más jóvenes, yo les diría que esto no es nada más que una carta de presentación, una curiosidad, una invitación a, para que a su vez traten de profundizarlo. Traten de profundizarlo porque acá se cumple también el viejo dicho popular que por cualquier camino se va a Roma. En el orden del conocimiento pasa exactamente lo mismo. Hay que tomar cualquier hilo, pero no dejarlo. Tomarlo vivamente. Y a medida que uno toma ese hilo, se le presenta un nuevo nudo. Y cuando nosotros no nos damos cuenta, el nudo se ha transformado en una soga. Y en un momento dado reconstruimos todas las dudas que yo tenía. Y quien les habla, para poder llegar a este conocimiento pleno que yo en pocas reuniones he podido vertirles, me ha costado años. Años para buscar bibliografía, años para comprenderla profundamente, porque hay una verdadera literatura revolucionaria que no es fácil tampoco habituarse a ella. Por eso es que yo ahora ya entré de despedida, porque es la última reunión que tengo con ustedes, es que no me quedaría nada más que decirle una cosa. Sean jóvenes, sean universitarios, sean argentinos, pero para reafirmarse en todos estos principios que yo le he dicho, traten de ser profundamente curiosos. Profundamente curiosos, pero sin nunca extraviarse de lo que es el ordenamiento de la vida intelectual integrada en conocimiento humano con la fe de la revelación. Nunca, nunca acepten una tesis humana, por segura que ustedes la tengan, si no la han sometido a la antítesis, o a decir, ¿qué me dice la revelación divina? Úsenla como un elemento de contraprueba, y de esa manera no se van a extraviar nunca. No solamente cuando se refiere a la universidad, sino cuando, siendo ya un poquito más grande, se integran a la vida amorosa de familia y tengan que satisfacer preguntas de hijos, preguntas de amigos de los hijos. Y entonces se van a dar cuenta qué fecundo es todo este conocimiento que empezó iniciando inocentemente, tratando de conocer qué es la Universidad Argentina del año que vivimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que me han concedido esta tribuna, por supuesto inmerecida para mí. En especial al que la rige, que es la prestigiosa figura del padre García Vieira. Le agradezco a ustedes la buena disposición, sobre todo los que tenemos de común con quien les hablo, que es la curiosidad en el saber, en este caso, lo que pasa en nuestra querida universidad. Y también a los amigos, principalmente al profesor Yenta, que me ha guiado desde hace mucho tiempo y me ha prestado un singular apoyo y me ha renovado a través del tiempo el entusiasmo para que pueda decirle la mayor parte de las cosas que le acabo de hacer. A todos, muchas gracias.